el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, y vamos a charlarlo con Eliana Luna, politóloga, que está en línea con nosotros. Eliana, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Marcelo y todo el equipo.
Buen día.
Eliana, bueno, ¿cuál crees que es el contexto en el que ocurre el atentado en contra de la vicepresidenta?
Bueno, es muy difícil decir algo que no se haya dicho ya en todos estos días de análisis que llevamos, por supuesto, como argentinos y argentinas, primero que nada tratando de entender qué pasó. Y aquellos que tal vez al estar quizás involucrados por nuestras actividades laborales en relación con la política, consumimos más información, creo que incluso para nosotros se nos está haciendo cada vez más difícil entender la complejidad del problema, como entender a su vez, digamos, todos los intereses que pudieran estar operando por detrás de lo que vemos. Así es que, en este sentido, me preguntás vos cuál es el contexto, y el contexto para mí tiene mucho que ver con con niveles de violencia francamente inusitados que vemos y consumimos a diario, particularmente en los espacios de canales televisivos, pero por supuesto también a través de redes sociales, de medios digitales. Es impresionante la cantidad de oportunidades, podríamos decir, si quisieras, de encontrar y buscar y difundir contenidos que generen tal nivel de odio e irritación en la sociedad que terminen generando respuestas como esta, en la que aún hoy, más allá de todo lo que podamos decir y lo que llevamos analizando en los últimos días, seguimos sin saber si esto es el atentado, como decimos, de un loquito suelto, al que claramente no suscribo con esa postura, o si hubo algún tipo de organización detrás de esto y a quién responde la organización. Así es que digo, no puedo decir mucho más que no se haya dicho.
Eliana, buen día, Cristian, te saluda, ¿cómo estás?
Buen día, Cristian.
¿Crees que el discurso de odio o esta metodología puede ser utilizada por algunos sectores políticos como una herramienta política justamente? Es decir, que sea orgánico esa utilización de los discursos de odio. Hemos hablado mucho sobre el tema de los trolls, de cómo se manejan las redes sociales, no solo acá, ¿no? Ha habido escándalos internacionales en países incluso desarrollados, etcétera. ¿Pero crees que se está utilizando el discurso de odio como herramienta de disputa política?
Es bastante evidente que sí. Y además, digamos, esto no es un proceso que haya tenido sus inicios en la política argentina. Podríamos analizar la situación de un montón de países, en particular en sus orígenes, podríamos decir, en algunos países de Europa, en los cuales el condimento adicional del fenómeno de la migración por razones vinculadas a la violencia política, por la violencia religiosa y por las guerras ocurridas en territorios cercanos a Europa, sabemos todos, digamos, que motorizó y motoriza permanentemente la llegada de inmigrantes, que en Europa esto empezó a gestarse como un discurso más bien xenófobo, pero con el transcurrir de los años y mutando también estos discursos ya en épocas más actuales, podríamos decir que, no sé, quizás los identificamos más con lo que fue la campaña electoral del presidente Trump y luego en todo su gobierno, ¿no? Por supuesto.
Sí.
La forma de articulación de estos intereses en los cuales participan no solo dirigentes políticos o dirigentes sociales, sino que también medios de comunicación entendidos como empresas, porque también acá hay que dejar en claro que digamos, la línea editorial de cualquier medio de comunicación, ya sea digital, radial, bueno, de las características que tengan, la línea editorial no la definen los periodistas, que a lo sumo son empleados de un medio y deben o no, y en todo caso ahí queda la cuestión ética para cada uno, ver si quieren trabajar en un medio donde el principal objetivo resulta ser la diseminación de discursos de odio contra dirigentes específicos. Además, digamos, no hay discursos de odio parejos para todos. Claramente hay una orientación hacia algunos dirigentes políticos. Entonces, sí, sí coincido en que ha sido el caldo de cultivo para que se generara lo que sucedió la semana pasada y que si esto no nos hace abrir los ojos, yo ya no sé qué más tenemos que ver en la Argentina para entender qué es lo que está pasando.
Hola Eliana, buen día, Gisela te saluda. Mira, justamente en esto que dejas caer hacia el final, ¿no? Como, bueno, si esto no nos hace abrir los ojos, ¿qué más tiene que pasar? Mi pregunta va apuntada a las alarmas que fuimos teniendo con algunos hechos y preguntarte como politóloga vos qué análisis haces de por qué la clase política argentina y la sociedad en su conjunto no está reaccionando quizás ante... Pienso el atentado que sufrió el diputado Miguel Arias, recordarán ustedes, en Corrientes el año pasado, baleado en el medio de un acto político. En Bahía Blanca, un atentado a un local del Frente de Todos con una bomba casera, el apedreamiento al despacho de la vicepresidenta, el apedreamiento al auto de Massa cuando asumió, digo, ya se vienen viendo este tipo de expresiones hasta llegar a directamente un disparo contra la cabeza de la vicepresidenta, más allá de la suerte, el milagro que me dio, ¿no? ¿Cómo se explica desde la ciencia política este comportamiento? La falta de reacción, bueno, digo, quizás, ¿no?
Yo no diría que hay una falta absoluta de reacción. Sí creo que, por ejemplo, la movilización del día viernes mostró claramente que hay una cantidad de sectores que todavía se movilizan, no solo en la defensa de una... podríamos decir, un espectro específico del espectro político, un espacio específico en el espectro político, que sería el kirchnerismo, sino que claramente la convocatoria del viernes también motivó a otro montón de personas que no necesariamente tienen por qué adherir al kirchnerismo, por simplificar la cuestión, sino que también salieron a la calle, creo yo, entendiendo como muchos de nosotros que el hecho de que se haya registrado un intento de magnicidio, independientemente de quién fuera el destinatario de esa bala, es ya de por sí un hecho muy grave para cualquier tipo de convivencia democrática. Hemos visto durante años, por ejemplo, ver lo que sucedía en México con la muerte y el asesinato de dirigentes políticos, lo cual estuvo, por supuesto, muy vinculado al narcotráfico, lo mismo en Colombia y demás. Y el nivel de violencia con la que conviven los ciudadanos de esos países, aún al día de hoy no se puede erradicar, habiendo generado algunos mecanismos institucionales para ir aislando a la violencia política. Nosotros esto ya lo vivimos, podríamos decir, hace 40, 45 años atrás. Hace 40 años suscribimos todos en la Argentina un pacto democrático que conlleva, entre otras cosas, que se puede hacer política, se puede disentir, se puede discutir sobre absolutamente todo. Lo que no se puede es agraviar, descalificar, insultar, discriminar y llegar al punto de promover el ejercicio de la violencia física contra dirigentes políticos.
Eliana, ¿pero esto es patrimonio solamente de la política? Digo, los discursos de odio están colados solamente en la política, porque pareciera que se circunscribe solamente a eso, y me da la sensación de que socialmente hay muchos discursos de odio vinculados a lo que vos mencionabas, por ejemplo, en Europa, ¿no? Xenofobia, problemas con los migrantes.
El discurso, podríamos decir, de odio vinculado a la política es uno de los elementos constitutivos de los discursos de odio, que tienen un espectro mucho más amplio, como decimos, y tienen que ver con el ataque por razones raciales, por razones de nacionalidad, por razones de preferencia sexual, por el hecho mismo de ser mujer. Digo, hasta en esto tenemos que hablar y reconocer que el discurso de odio está sumamente vigente y además está sumamente amplificado por, en particular, algunas redes sociales, porque tampoco vamos a, esto lo mencionaban ustedes al principio, ¿no? Hemos visto, tal vez no de primera mano, pero sí tenemos hoy a disposición un montón de elementos informativos, incluidos ya documentales, que nos muestran cómo operan efectivamente las redes sociales a través de los algoritmos que programan su funcionamiento para que determinados discursos se amplifiquen más que otros. Uh-huh. Y de esto, de hecho, hace, creo que no sé si el año pasado o el anteaño pasado, pero como Twitter, dentro de su propia política empresaria, difundió informes reconociendo que su algoritmo amplifica más los discursos violentos de la derecha que otro tipo uh-huh. de discursos. Entonces no podemos ser ingenuos de seguir creyendo lo que nos dicen que sucede en las redes sociales como si eso fuera lo que sucede en el mundo empírico, podríamos decir, o la gente que realmente después actúa en la calle. Pero sin duda, la dinámica en la cual lo que pasa en las redes sociales luego se amplifica mucho más en algunos medios de comunicación y sí, por supuesto, genera un clima en el que pensamos que lo lógico es que estemos todos contra todos. Uh-huh.
Eliana, muchas gracias por esta reflexión. Muy amable en atendernos.
Gracias a ustedes.
Un saludo. Gracias, chao. Buen día. Chao.
Hasta luego.
Eliana Luna, politóloga, bueno, dándonos su opinión y su parecer a propósito del tema.